Shalom, bienvenidos hermanos que nos escuchan a través de esta grabación y también en vivo. Comenzamos con el tema de hoy, Shabbat, que he titulado ¿Obrará usted en armonía con la verdad? Esa es una pregunta directa para los oyentes y lectores en el caso de el escrito, ¿verdad? En ocasiones, cuando tratamos de enseñar a otras personas, hemos recibido respuestas como esta, que me han dicho, a mí personalmente me lo han dicho varias veces. Me han dicho, le agradecemos mucho su interés por nosotros, pero ya nosotros tenemos nuestra propia religión. Nos sentimos muy satisfechos en nuestra iglesia y preferimos permanecer como estamos. Eso es lo que me han dicho varias veces, o algo parecido, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿por qué las personas actúan de esa manera? ¿Por qué las personas piensan de esa manera? Pero así es, así es. Objeciones como esa las escuchamos con bastante regularidad cuando dialogamos sobre las Escrituras Sagradas con el fin de compartir el mensaje de salvación con otras personas. Aparentemente los feligreses, a menos muchos de ellos, están muy satisfechos con las religiones del mundo, ¿verdad? Con las religiones que hay en este mundo, especialmente si son evangélicos o católicos, prácticamente de cualquier religión, ellos están satisfechos con eso. No quieren más, no quieren aprender más, muchos de ellos, ¿verdad? Muchos sí también quieren aprender, por eso es que ustedes están aquí y en otros foros como este. Por otro lado, muchas personas en distintas religiones y sectas han llegado al punto de reconocer ciertos errores en sus respectivas denominaciones, ¿verdad? Y me lo han dicho también muchas personas, que ellos saben y se dan cuenta de los errores que hay en sus respectivas denominaciones o iglesias. En ocasiones hemos oído también a personas de diferentes iglesias que han dicho, bueno, yo estoy consciente de que mi iglesia no está en armonía con la Biblia y que estamos bastante mal, pero yo he tomado la decisión de quedarme en ella, aunque esté mal. Porque un buen capitán no abandona su barco que se hunde. Ahí termina la cita, ¿verdad? Eso es lo que me han dicho. Pregunto yo, ¿será correcto eso? Puede que eso parezca razonable, pero ¿es correcto? Esa es la pregunta, hermanos. Y creo que en este estudio se nos ayudará a dilucidar un poco la respuesta, o al menos a inclinarnos hacia una búsqueda de la verdad, ¿ok? Y vamos a hacerlo en forma de preguntas. Yo voy a formular 9 preguntas que vamos a contestar de acuerdo a las Escrituras. La primera pregunta que tengo es, ¿de qué triste realidad nos ha el profeta Jeremías, o Yirmeyah, en Jeremías 5, 30 y 31? Vamos a buscar Jeremías. Siempre voy a decir el nombre tradicional del libro, ¿verdad? Para que los hermanos nuevos no se confundan con los nombres hebreos. Jeremías, que es Yirmeyah en hebreo, o Yirmeyahu también, capítulo 5 y versos 30 y 31. Dice así en la versión BIN. Dice, algo espantoso y horrible ha sucedido en el país. Aquí está hablando Yahweh. Los profetas profetizan con falsedad. Y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y a mi pueblo le gusta así. Pero, ¿qué harán ustedes cuando llegue su fin? Está el Padre aquí advirtiendo que va a haber un fin a la maldad y al error y a la falsedad. Eso es lo que está diciendo. Pero está diciendo algo interesante, que los profetas profetizan con falsedad. Y esto se aplica hoy día, hermanos, también a maestros y a ministros, ¿verdad? Y a pastores y sacerdotes y profetas modernos que profetizan con falsedad. Eso es una reprensión de Yahweh a Israel en aquel tiempo de Jeremías, pero es algo que me parece que aplica a todos los tiempos. ¿Ah? Y luego dice que los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. ¿Okay? Eso quiere decir independientes de Yahweh, independientes del Padre. ¿Ah? Dirigen independientemente del Padre. O sea, como les parece a cada cual, por su propia cuenta. Y lo más triste es lo que dice después. Dice, y a mi pueblo le gusta así. Eso es lo que están diciendo las personas que dicen, que me han dicho, ¿verdad? No, yo sé que mi religión está falsa, hay errores, pero yo me quedo ahí, ¿ok? Entonces es porque les gusta así. Saben que hay errores, pero entonces les está diciendo indirectamente que les gusta el error, ¿verdad? Desgraciadamente, hermanos, la fuerza del hábito, ¿ah?, y la lealtad a las costumbres tradicionales de la gente, de las iglesias, es algo muy arraigado. Y eso mantiene a millones de seres humanos atados a sistemas religiosos que no enseñan y que no practican el mensaje de las Escrituras Sagradas. El propio profeta Jeremías amonestó enérgicamente a la nación de Israel en su tiempo por haberse aferrado al error de sus líderes. Y en cierto, eso ocurrió mayormente en tiempos de apostasía de Israel, ¿verdad? No todo el tiempo fue así, pero hubo un tiempo de apostasía en Israel en el que los profetas tuvieron que llamar al pueblo a capítulo, ¿verdad? Tuvieron que reprender al pueblo a causa de que se habían apartado de Yahweh. Y hermanos, hoy día eso sucede también en los cuerpos religiosos modernos, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. No estoy hablando del cristianismo solamente. También hay sectas o ramas del judaísmo que son así, ¿ok? Que tienen esos mismos errores, que profetas profetizan con falsedad, sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y al pueblo le gusta así. Así que eso aplica a todos. Ahora, en el mismo Jeremías, bueno, ya leímos el 29, no, vamos a leer ahora Jeremías 5, 29. Dice: no habré de castigar tales obras, declara Yahweh, no traeré castigo sobre una nación como esta. Esa es una pregunta que requiere un sí. Esas son preguntas, en cierto modo, retóricas, ¿no? Porque la respuesta es clara. Él está diciendo que sí, que va a castigar esas obras y que va a traer castigo sobre una nación como esta. Quiere decir que habrá un castigo para naciones o grupos o organizaciones o personas que actúen de esa manera, ¿eh? ¿De qué manera? De que profetizan con falsedad, que dirigen por su propia cuenta y que al pueblo le gusta así. Ahora, la segunda pregunta que tengo es, ¿qué cuentas le pedirá el Todopoderoso a las personas que asumen actitudes como esa? Y ya leímos parte de la respuesta en Jeremías 5:29, pero vamos a considerar ahora, segunda de Tesalonicenses. Ahora pasamos a los escritos nazarenos. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versos 6 al 9, dice así. Vamos a empezar con el 5. Dijo: esto da muestra evidente del justo juicio de Elohim, para que sean ustedes tenidos por dignos del reino de Yahweh, por el cual también están padeciendo. De hecho, es justo que Elohim retribuya con aflicción a los que los afligen a ustedes, y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados. Esto sucederá cuando el Maestro Yahoshua, con sus poderosos mensajeros, se manifieste desde el cielo. Y verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que rehúsan reconocer a Yahweh y a los que no obedecen la buena noticia de nuestro Maestro Yahoshua. ¡Oh, tremendo, hermanos! Aquí está diciendo, ¿verdad?, que cuando venga Mashiach, vendrá a dar retribución. Eso quiere decir, le va a dar su paga, su castigo a los que rehúsan reconocer a Yahweh y a los que rehúsan obedecer la buena noticia de nuestro Maestro Yahoshua. Buena noticia es traducción del hebreo Besorá y del griego Evangelion, y se refiere al mensaje acerca de y el mensaje de Yahoshua, el Mashiach, ¿verdad?, nuestro Maestro. Así que aquellos que se rehúsan a obedecer la buena noticia, el evangelio, como se le llame, la besorá de Yahushua, entonces dice que tendrán su retribución. Y la retribución, ya lo dijo en el versículo anterior, ¿verdad?, que es, en el principio del versículo 8, un llama de fuego. Quiere decir que será un castigo de muerte. La profecía dice enfáticamente, hermanos, que Yahweh llamará a un ajuste de cuentas ¿A quién? A todos los sistemas de adoración que están en oposición a la verdad revelada de las Escrituras Sagradas. Así que me pregunto, ¿cómo les irán ese día a los que se niegan ahora a prestar oídos al mensaje divino para este tiempo? Ese es el problema, hermanos. Pienso que están en peligro las personas que a quienes se les presenta el mensaje de la verdad. ¿Ah? El maestro dijo que la verdad nos libertará, y dice, y ustedes conocerán la verdad y la verdad los libertará. Y a las personas que se les presenta esa verdad que liberta y las rechazan, ¿eh?, se niegan a prestar oídos tan siquiera a esa verdad, entonces se aplicará ese castigo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, vamos a leer ahora el libro de Ruth. Y la tercera pregunta que tengo, ¿qué ejemplo tenemos de un personaje que cuando comprendió que su forma de adoración no era aprobada por Yahweh, abandonó todo su pasado religioso para abrazar la adoración verdadera? Y en el libro de Ruth, vamos a leer ese hermoso pasaje, que quizá lo hemos leído muchas veces, pero vale la pena repasar. Libro de Ruth, capítulo 1, y versos 15 al 17. Eso fue cuando hubo la separación, ¿verdad?, de Ruth y la otra muchacha que se llamaba Orfa, separándose de Noemí. Dice el verso 14 que ellas, las muchachas, Orfa y Ruth, comenzaron a llorar. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso. O sea, se quedó porque Noemí le había dicho que volvieran a su sitio, ¿verdad?, ya que sus esposos habían muerto. Pero dice, pero Ruth se quedó con ella, con Noemí. Verso 15 dice, ella le dijo, o sea, Noemí le dijo a Ruth, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus deidades, vuélvete tú con ella, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que te alojes me alojaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, moriré yo, y allí me sepultarán. Que así y más me haga Yahweh, si algo que no sea la muerte me separa de ti. Amén. Qué palabras preciosas. De una pagana, moabita, que se había convertido a la fe de Israel a través del buen testimonio y de la palabra de Noemí, ella era nuera de Noemí, su suegra, y ahora en el momento de decidirse, a pesar de que había muerto su esposo, que era hijo de Noemí, Noemí le dice, pues vuélvete allá a tu país, a tu tierra, a tu gente, a tus dioses, etcétera, y ella dice, no, yo voy a seguir contigo. Entonces tenemos que Ruth vino a ser un gran ejemplo para nosotros de que cuando uno comprende que su forma de adoración antigua no es apropiada, ¿verdad?, no es aprobada por Yahweh, no es correcta, entonces uno debe abandonar ese pasado religioso, esas tradiciones religiosas, esas creencias, enseñanzas religiosas que son opuestas a la palabra de Yahweh, opuestas a la Torá y opuestas a la Besorá, o sea, a la buena noticia que trajo nuestro maestro Yahushua para su pueblo. Pero no todos son así, ¿verdad? No todos reaccionan como reaccionó Ruth. No todos tienen esa actitud tan noble y tan proba de aferrarse a la verdad, ¿verdad? Y de seguir a las personas que tienen la verdad. En este caso era Noemí, ¿verdad?, que era la adoradora de Yahweh. Así que el paso más razonable que se espera de una persona, hermanos, cuando la persona se percata de que el pueblo al que pertenece no está ni quiere estar en armonía con la verdad bíblica, entonces el paso más razonable es allegarse a uno que esté más en armonía con esa verdad revelada. ¿Ah? Y es conveniente que se haga eso antes de que llegue el ajuste de cuentas, porque cuando llegue el ajuste de cuentas será tarde. Ahora, Ruth, la moabita, no quiso volver a su país, ¿verdad?, ni quiso seguir más el culto de las deidades de Moab, que era Kemosh, entre otros. Tan pronto Ruth tuvo la convicción, hermanos, de que la verdad se hallaba en el pueblo de su suegra Noemí, no vaciló en hacer su decisión y echar su suerte con Israel, el pueblo de Yahweh. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, por lo menos, no sé cuántos de nosotros, pero sé que algunos de nosotros ya han hecho eso, ¿verdad? Hemos echado nuestra suerte con el pueblo de Israel. no necesariamente con la religión judía, ¿verdad?, que son dos cosas distintas. Echamos nuestra suerte con el pueblo de Israel, decidimos hacernos parte del pueblo de Israel, observando la Torá escrita, la Torá escrita en la palabra de Yahweh. ¿Okay? Ahora, vamos a ver la actitud exacta, Am Yisrael, el pueblo de Israel. Vamos a leer Gálatas, otra vez en los escritos nazarenos, una carta de Shaul, de Pablo, que dirigió a los Gálatas, ¿verdad? Capítulo 1 también. Y vamos a ver cómo procedieron los apóstoles y otros discípulos del Mesías cuando comprendieron que, ¿verdad?, que sus convicciones anteriores estaban equivocadas. Gálatas 1, vamos a leer primero 13 y 14. Dice: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el yahudismo, ¿verdad? Yo lo vertí así, lo usual es decir en el judaísmo, pero aquí tenemos en esta versión en el yahudismo, que yo perseguía ferozmente a la comunidad de Yahweh y la estaba asolando. Así que Shaul perseguía a la asamblea de Yahweh, que también se traduce la comunidad de Yahweh, que eran los nazarenos, que eran los discípulos de Yahushua el Mashiach. Y Pablo los perseguía ferozmente, dice ahí. Y sigue diciendo: me destacaba en el yahudismo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su favor, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron enviados antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco, o sea, Damasco. All right? Así que Shaul, fíjense lo que dice Shaul en primera instancia. Saltamos al verso 21 para abreviar. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no me conocían personalmente en las comunidades del Mashiach que están en Yahudá. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. ¿Ah? Y daban gloria a Yahweh por causa mía. Fíjense cómo procedió en este caso Shaul, y otros también lo hicieron igual, cuando comprendieron que sus convicciones anteriores estaban equivocadas. Shaul era un celoso observante de la Torá. Shaul era un celoso observante de las tradiciones judaicas, o judías, o yahuditas, ¿verdad? De Yahudá, de la nación de Yahudá. Pero ¿qué pasa? Cuando fue confrontado por el mismo Yahshua personalmente, Pablo no se puso a argumentar y a decir: no, pero es que esta religión mía, ¿verdad?, es la que fundó Yahweh y ¿sabe?, yo no puedo salir de aquí. Shaul no se puso a argumentar de esa manera. Tuvo un encuentro tan tremendo, personal, con el propio Mashiach, que cedió totalmente a esa revelación. Y sin duda el sentido del altar equivocado y el fanatismo infundado que tenía Shaul quedó desarraigado totalmente de su mente. Y así, hermanos, ese sentido de lealtad equivocado que a veces tenemos a las iglesias, a las organizaciones, a las sinagogas o a las sectas, ese fanatismo infundado que a veces tenemos sobre las creencias, deberían desarraigarse de nuestra mente, deberían arraigarse de toda mente bien equilibrada. Debemos estar dispuestos a analizar las cosas en forma objetiva antes de tomar decisiones importantes. El apóstol Pablo, Shaul, fue un hombre altamente instruido a nivel académico, ustedes lo saben, y estaba muy bien capacitado en el ámbito material también. Shaul tenía todas las posibilidades de una vida holgada dentro de su comunidad religiosa, o sea, dentro del judaísmo fariseo. Shaul tenía dinero, comodidades, reconocimiento de su gente, relaciones sociales y políticas, y una religión oficial, que era el judaísmo fariseo, ¿verdad? Pero cuando Shaul comprendió, hermanos, lo equivocado que estaba en el camino que andaba, no presentó excusas, no presentó evasiones, simplemente cambió todo lo que tenía por seguir el camino mejor, el camino del Nazareno, Yahshua el Mashiach. Y de hecho, en otra ocasión, él escribió diciendo que todo lo que tenía antes lo consideraba ahora basura en comparación con el excelente conocimiento del Mashiach Yahushua. Muy bien, vamos a pasar a la Besorá de Yohanan, o en el Evangelio de Juan, capítulo 4, para ver, hermanos, cuál es la adoración aceptable al Todopoderoso, porque la gente dice, bueno, cualquiera, ¿sabe? Cualquier iglesia es igual, cualquier denominación es igual, lo importante es que adoremos a Dios, así dicen ellos, ¿no? Lo importante es que adoremos a Dios y que nos amemos unos a otros, y ellos piensan que eso ya los clasifica como que están en la adoración verdadera, en la adoración aceptable al Padre. Ahora, en Juan capítulo 4 y verso 24, mira lo que dice el propio Mesías. Vamos a leer 23 también. Dice, es más, vamos a empezar un poco antes para tener el contexto, porque aquí Yahushua está hablando con la samaritana, ¿verdad?, que le hizo una pregunta. Y él le preguntó, ¿dónde es que vamos a, sabe, dónde es que se puede adorar? ¿En este monte, en Samaria o en Jerusalén? Más o menos ella preguntó sobre eso. Entonces Yahushua dice en el verso 21, créeme, mujer, que viene un tiempo cuando ni en este monte, o sea, en Samaria, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, o sea, los samaritanos, se refiere a los samaritanos. Dice, y ustedes adoran lo que no conocen, o sea, los samaritanos no conocían a Yahweh. Nosotros, se refiere a los judíos, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. ¡Oh, tremenda afirmación, ¿verdad? Quiere decir que la fe que ha transmitido el yahudismo, ¿verdad?, o el judaísmo, cuando no se aparta de la Torá, porque en algunos casos se apartan de la Torá hacia las tradiciones de los hombres, pero quitando las tradiciones de los hombres, ¿ah?, tocante a la Torá, esa fe que nos transmite el judaísmo o el pueblo yahudita es la fe verdadera. Ahora, mire el verso 23, pero viene un tiempo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Este pasaje nos enseña dos cosas importantes. Primero, que hay verdaderos adoradores. Ese es, número uno, nos enseña que hay verdaderos adoradores. Y si hay verdaderos adoradores, ¿cuál es el antónimo de eso? ¿Cuál es lo opuesto de eso? Entonces hay falsos adoradores también. ¿Ok? Hay falsos adoradores. Es que decir que hay personas que adoran al Padre o adoran a alguien, pero son falsos adoradores. Ahora aquí dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ese es el segundo punto importante que nos enseña ese versículo. ¿Eh? No está diciendo que los verdaderos adoradores adoran a la Trinidad. No dice que adoran al Hijo. No dice que adoran al Espíritu Santo. ¿Ah? No dice que adoran a los ángeles. No dice que adoran a la Virgen María. No dice que adoran a los santos. No. Dice que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre. Al Padre, no me canso de recalcar eso. Al Padre es que hay que adorar. ¿Y cómo se adora? En espíritu y en verdad. Ese es el punto siguiente que nos enseña este versículo. Fíjense que mucha enseñanza hay en este solo versículo. ¿Ah? La adoración verdadera que es al Padre es en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que una adoración verdadera tiene que tener esas dos cualidades. Una adoración espiritual. Okay, una adoración espiritual quiere decir que no necesita de objetos físicos para manifestarse en adoración al Padre, ¿verdad? No necesita una adoración espiritual que no necesita objetos físicos, quiere decir una adoración que no se hace a través de imágenes, imágenes como hacen las religiones paganas, ¿verdad?, que adoran a sus dioses a través de una imagen. Okay, una adoración en espíritu es una adoración entonces que no necesita ser tangible o algo físico o algo relacionado con cosas físicas. ¿Ah? Una adoración en espíritu quiere decir que no es necesariamente basada en oraciones que se leen, aunque no estoy diciendo que sea malo leer oraciones, ¿verdad? Pero una adoración en espíritu no necesita de oraciones leídas, ¿ok? una oración, una adoración en espíritu, una adoración que se brinda de una manera espontánea, que brota del corazón, ¿ok? Esa es una adoración en espíritu. No necesariamente es tampoco ese tipo de adoración que pretenden algunos, que es en espíritu cuando salen brincando y gritando y haciendo toda clase de alborotos. Eso no es necesariamente una adoración en espíritu. De hecho, en muchas ocasiones eso es una adoración en la carne. Y dije en muchas ocasiones, no siempre. Una adoración en espíritu entonces es más o menos eso. Ahora, una adoración en verdad, eso es más fácil todavía de comprender, ¿verdad? Una adoración en verdad, pues sencillo, quiere decir que es una adoración que está en armonía con la verdad, que se basa en la verdad, ¿ah? Que no contradice la verdad, que genera verdad, que enseña verdad, ¿ok? Así que una adoración verdadera, los adoradores verdaderos entonces, son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, o sea, con la verdad. No podemos adorar al Padre con errores, ¿verdad? Bueno, se puede, muchos lo hacen, pero estoy diciendo no se debe adorar al Padre con una mezcla de errores, ¿ok? Entonces el otro punto que enseña este verso es porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Fíjense que el Padre desea, el Padre busca a los que son así para que lo adoren. ¿Cómo es que el Padre busca sus adoradores? Pues que sean adoradores verdaderos, que sean adoradores en espíritu y que sean adoradores en verdad. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el verso 24 es el que concluye el pensamiento, porque dice Elohim, o sea Yahweh, es espíritu, y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Eh? Otra vez recalca lo que estaba diciendo, porque si él es espíritu, entonces no podemos representarlo por ningún tipo de imagen. ¿Okay? Si alguien puede ser representado con una imagen, como de un hombre, por ejemplo, entonces ese no es Yahweh. ¿Se dan cuenta? Analice lo que estoy diciendo. Si alguien puede ser representado, por ejemplo, San Pedro es representado por un... Y utilizo ese título porque así es que le llama a la gente, ¿verdad? San Pedro, San Pablo, etcétera, etcétera. Son personas, hombres, representados por imágenes de yeso o de palo, ¿verdad? Si alguien es representado de esa manera, ese no es Yahweh. ¿All right? Y eso pienso que aplica también a Yahushua. ¿Eh? Yahushua fue un hombre, es un hombre, y algunas personas lo ¿cómo se llama? Forman una imagen de material, yeso o madera o lo que sea, o metal, y entonces dicen que ese es Yahushua, ¿verdad? O Jesús, como ellos le llaman, y lo adoran, ¿ah? Si eso se puede hacer, entonces ese no es Yahweh, obviamente, porque dice ahí que Yahweh es espíritu, es un espíritu, y ningún espíritu puede ser representado por ningún objeto físico, ¿ok? Bueno, quiero preguntar, ¿cómo es posible que el Padre Celestial acepte una adoración de personas que, a sabiendas de que están adorando en forma equivocada, insisten en seguir en su forma errónea de adoración? Porque una cosa es estar engañado o equivocado, ¿ok? Eso se puede perdonar. Pero una vez que uno conoce la verdad, una vez que uno sabe que su forma de adoración es equivocada e insiste en seguir, entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que el Padre acepte esa adoración? Ya o es espíritu, dice la Escritura, su adoración debe ser espiritual y basada en la verdad. Únicamente la verdad, hermanos, puede ser fundamento genuino de la adoración verdadera. Todos los extremos son malos, lo hemos dicho muchas veces, todos los extremos son malos. Recalcar la verdad al punto de olvidarse de la experiencia espiritual personal puede ser negativo, ¿ok? Eso es así. Pero no menos negativo es recalcar la experiencia espiritual personal en menoscabo de la verdad. Y digo esto porque he notado que muchas personas basan su fe y su religión en las experiencias personales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor, citándolos a ellos, que el Señor me dijo, que el Señor me dirige de esta manera, que el Señor me ha revelado esto, lo otro, etcétera. Y ese tipo de experiencias personales pueden ser peligrosas, porque mucha gente se basa en esas experiencias personales aun cuando lo que el producto de esa experiencia sea este, ¿cómo se dice?, negativo o falso, ¿right? A eso es que yo me refiero. Ahora, la pregunta número 6 que tengo en la lista es: ¿cuándo eliminará definitivamente Yahweh de la tierra las filosofías falsas junto con las organizaciones que la sostienen? Vamos a ver, para buscar una respuesta a esa pregunta, el libro de Daniel, capítulo 2, y verso, vamos a leer el verso 43 y 44, que está hablando de la imagen aquella del sueño de Nabucodonosor, que Daniel se lo interpretó, y en parte dice así, verso 43: en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, está hablando de naciones, imperios que se levantarían, ¿verdad? Y estaba representado por los distintos metales de esa imagen. Y dice que se mezclarían por medio de alianzas humanas, pero que no se pegarían el uno con el otro. Ahora, en el verso 44 dice: y en los días de esos reyes, o sea, en los días de los reyes representados por los distintos metales de esa imagen, ¿ah?, en los días de esos gobiernos, en los días de esos imperios, en los días de esos reyes, sigo citando, el Ajá del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ajá. Vamos a anotar algunas enseñanzas de este versículo. En primer lugar, dice que en los días de estos reyes, o sea, en los días de los gobiernos o imperios representados por los metales de la imagen del sueño de Nabucodonosor, es que va a suceder esto. Y es probable que estemos viviendo ya en esos días, no lo sé. Entonces dice que el Elajá del cielo, ahí tenemos un título de Yahweh que es arameo y no hebreo. ¿Por qué? Porque esta sección de Daniel fue escrita en arameo. Interesantemente, el libro de Daniel contiene secciones escritas en hebreo y otras secciones escritas en arameo. ¿Ve? Entonces, esto es una sección escrita en arameo. Por eso yo hice aquí, en esta traducción, algo que creo que ningún traductor ha hecho, o por lo menos la mayoría no ha hecho, y es hacer diferencia entre los títulos hebreos y los títulos arameos. ¿Okay? Aquí utiliza un título arameo. Eso es lo que está escrito ahí en el libro. El Ajá del cielo, el Elajá, es lo mismo que decir el Elohim, o el Eloa. Pero el original está escrito allí en arameo, así que yo respeto siempre eso y pongo ahí la palabra Elajá, que es como se dice Eloa o Elohim en hebreo. Luego dice que él establecerá un reino, un gobierno, y dice que ese reino desmenuzará y acabará con los demás reinos. Hermanos, ahí está implicado. Fíjense que ahí habla de reinos, pero eso está implicado, ahí está implicado que no solamente los gobiernos políticos van a ser destruidos, eliminados por el reino de Yahweh, sino también los reinos religiosos. ¿Okay? Por eso es que yo les he dicho muchas veces a los hermanos en estos estudios que llegará el día en que todas las religiones serán abolidas, eliminadas, canceladas, destruidas. Todas las religiones van a ser destruidas, eliminadas, canceladas o abolidas cuando venga el Mashiach en nombre de Yahweh y establezca el reino de Yahweh en esta tierra. Entonces la única religión que imperará será la Torah, e interpretada y aplicada por el Mashiach mismo, representante directo de Yahweh. ¡Aleluya! Eso es lo que va a eliminar todas las tradiciones y enseñanzas erróneas de todas las religiones. Y dije todas, cuando digo todas, es todas. ¿Ok? Eso incluye judaísmo, cristianismo, islam, ¿qué más? La religión de Buda, de todas las religiones, todas, paganas y no paganas, van a ser eliminadas, hermanos, cuando venga ya el Mashiach, Yahushua. Y eso incluye entonces todos estos conceptos falsos del cristianismo y del judaísmo y de todas estas religiones. Right? Hermanos, cuando estudiamos cuidadosamente las escrituras, encontramos que aparentemente no está muy lejos ese día cuando Yahweh le pondrá fin a la iniquidad en toda la tierra y que su gobernación mediante el reino mesiánico implantará un sistema de justicia en la cual la paz y la abundancia prevalecerá, en un paraíso restaurado por toda la tierra. Y ese será el destino común de la familia humana, hermanos. Ese es el destino para ustedes, para mí, para todos los que sean fieles y para los que sean humildes de corazón. Así que, hermanos, conviene entonces que nuestra relación con el Creador sea correcta, conviene que sea correcta, conviene que sea verdadera, ¿ok? Conviene que nuestra adoración sea a la manera de Él y no a la manera nuestra. Ahí pudiera citarse 2 de Pedro 3:11. Vamos a considerarlo también. 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 11. Que dice, siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh, etcétera, etcétera. Así que debemos tener entonces una conducta santa o consagrada, ¿verdad? O dedicada, apartada y piadosa. Muy bien, la pregunta 7 que quiero considerar es basada en el Salmo 37. ¿Qué realidad presenciaremos en el tiempo del fin, con relación obviamente a este tema, ¿verdad? Vamos al libro de los Salmos, Salmo 37 y versos 10 y 11. Dice, dentro de poco no existirá el malo, examinarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de bienestar. En hebreo dice abundancia de shalom. ¿Ve? Pero shalom significa paz, pero no solamente paz. Eso se puede traducir, se deleitarán en la abundancia de paz, en la abundancia de bienestar, en la abundancia de salud. Todo eso está incluido en la palabra shalom. ¿Verdad? Lo interesante es que cuando sean eliminados los malos, los perversos, los impíos, ¿ah? Entonces dice que los mansos heredarán la tierra. Qué curioso. No dice que los adventistas heredarán la tierra, no dice que los pentecostales heredarán la tierra, ¿ah? No dice que los judíos heredarán la tierra. Esto es importante. No dice que los nazarenos heredarán la tierra, no dice que los testigos de Jehová heredarán la tierra, ¿ah? No dice que los católicos, los metodistas, los bautistas, ¿ah? Nada de eso, no dice nada de eso que heredarán la tierra. Dice que los mansos heredarán la tierra. Y por eso hemos dicho muchas veces que los mansos de todas las naciones, de todas las religiones que están engañados en esas religiones, si son mansos, heredarán la tierra. Eso lo dice ahí, no lo estoy diciendo yo. Los mansos, y no hace especificaciones, sino que los mansos, todos los que sean mansos y humildes, heredarán la tierra. Así que, hermanos, toda maldad, todo error, toda mentira serán desarraigados de la tierra algún día. Y eso será con un ímpetu celestial. Los hombres de malos conceptos, ¿ah?, que han sido culpables de corromper a la humanidad con toda clase de filosofías erróneas, hermanos, por fin desaparecerán de la escena mundial. Mientras que, como dice el profeta Daniel, los que enseñan a muchos la justicia, o sea, lo correcto, brillarán como las estrellas por siempre, eternamente. Eso cité ahí según la versión Cantera Iglesias. Según la versión Cantera Iglesias, dice, los que enseñaron a muchos la justicia, brillarán como las estrellas por siempre, eternamente. ¿Y qué pasa? Que eso está en Daniel 12:3. Que la palabra justicia se puede traducir también lo correcto, ¿ve? Y pudiéramos traducir eso entonces, los que enseñaron a muchos lo correcto brillarán como las estrellas por siempre y eternamente. Así que, hermanos, es importante entonces enseñar lo correcto, es importante. Hay personas que dicen, nah, eso no es importante, lo importante es lo que sale del corazón, alegrarse, gozarse en el Señor. Así es que se expresa mucha gente, ¿no? Pero la escritura muestra lo otra cosa. Muestra que es importante enseñar lo correcto. Ahora, vamos a ver la pregunta 8 que tengo acá para considerar. Es ¿qué advertencia hace el Padre a los fieles que se encuentran en sistemas falsos de adoración? Y ahora sí, vamos a el último libro de los escritos nazarenos y de la Biblia en general, que todos conocen como Apocalipsis, que en hebreo se llama Hidgalut, o también se puede llamar Jasón, y que significa revelación. Capítulo 18 y verso, vamos a leer el verso 4. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa ella? Babilonia, sí. La del versículo 2, en el verso 2 dice, proclamó, un ángel ahí que vio que bajaba del cielo, dice, proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babel, la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Ve? Babel, que en griego se dice Babilonia, es un símbolo de la tradición, de la religión falsa mundial, hermanos. Babel es un símbolo del imperio mundial de religión falsa. Ahí, no olvídese de los nombres. No estamos hablando ahora de nombres, de iglesias. Estamos hablando de un sistema mundial de religión falsa, como quiera que se llame. Eso es Babel. Y dice que esas religiones falsas se han convertido en habitación de demonios. ¡Oh! Yo me río, perdónenme, pero es triste en realidad. Esa religión falsa se ha convertido en habitación de demonios. Y dice refugio de espíritus inmundos. ¿Ah? Y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué quiere decir aves inmundas y aborrecibles? Eso no es literal, hermanos. Eso es símbolo de enseñanzas, de doctrinas, de prácticas aborrecibles, de prácticas y enseñanzas inmundas. De eso es de lo que se trata. ¿Ah? Y dice que el imperio mundial de religión falsa, representado aquí por una ciudad llamada Babel la Grande, se ha convertido en eso, hermanos, en refugio de toda doctrina inmunda y de toda práctica aborrecible. Eso es lo que significa ese verso 2. Entonces, por eso en el verso 4, el Padre nos exhorta a través de ese ángel, dice, de ese mensajero, dice, oí otra voz del cielo que decía, es más, en este caso no es un mensajero, es el Padre mismo el que habla, dice, desde el cielo, decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados. O sea, salgan de Babel. La palabra Babel misma significa confusión, hermanos. Y eso es lo que vemos en las iglesias, en las sinagogas y en las religiones de este sistema mundial de religión falsa. Confusión. Confusión. Y dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus injusticias. Válgame, tremenda exhortación de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hermanos, esperamos que el estudiante comprenda la realidad de que muchas denominaciones de la cristiandad no han cumplido debidamente su responsabilidad con el Creador. Y muchos y ustedes se están dando cuenta de eso. Así como con el hombre, o sea, responsabilidad con el Creador y con el hombre. Y si esto es así, aquellos que todavía no lo han hecho, hermanos, deberán hacer pronto su decisión en favor de la verdad. Fíjense que no estoy hablando de hacer una decisión en favor de una iglesia, de una secta, de una denominación, de un grupo religioso. No estoy hablando de la asamblea de Yahweh, o de la congregación de Yahweh, o de Israel, o del judaísmo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una decisión en favor de la verdad. Entonces pregunto, ¿se aferrará usted ciegamente a un sistema religioso que no está en armonía con la verdad bíblica? ¿No obrará más bien en armonía con la invitación angélica para los que están aún en medio de la confusión religiosa? Cuando dice, salgan de ella, o de en medio de ella, pueblo mío. Pregunto, ¿le parece a usted que esto no significa o no aplica a la organización donde usted está, si está en una organización que predica errores? ¿Ah? No esté tan seguro, hermano, no esté tan seguro hasta que haya examinado toda la evidencia. ¿Ha examinado usted toda la evidencia o prefiere esconder la cabeza en la arena como el avestruz proverbial? ¿Ah? Esconder la cabeza en la arena como el avestruz proverbial se refiere a esas personas que dicen, bueno, yo sé que mi religión o mi iglesia tiene cosas falsas, errores, pero me voy a quedar ahí. Porque un capitán no abandona su barco, se hunde con él. Eso es curioso porque eso está diciendo esa persona que prefiere hundirse, ¿ah?, con su iglesia, si su iglesia se hunde, ¿ah?, por tener religión falsa. Interesante, tremenda afirmación. Proseguimos. La última pregunta que tengo para considerar con ustedes está en el libro, no en el libro, es una carta que escribió Yaakov. Okay, ¿cómo se llama él? Yaakov. Estoy esperando a ver si recuerdan quién es Yaakov. Muy bien, el conocido como Santiago, ¿verdad? Mal conocido como Santiago, erróneamente conocido como Santiago, pero como ese es el nombre que todo el mundo conoce para ese librito, para esa carta, ¿verdad? Pues nos referimos a Santiago capítulo 1. Correctamente debe llamarse Yaakov capítulo 1, o si prefiere españolizarlo, que es una opción, entonces se debe llamar Jacobo. La carta de Jacobo. Dice que Jacob es demasiado judío para algunos. Eso no es demasiado judío, es demasiado hebreo, sí, es verdad. Demasiado hebreo para muchos. Sí, Santiago viene de San Jacob, sí. En algún momento de la historia se le decía a San Jacob, a ese, pero más bien en un idioma teutón, o que pasa al inglés como Saint, S-A-I-N-T, Saint Jacob, Saint, ¿eh? Como dicen en inglés, Saint John, ¿se acuerdan? Saint Paul, etcétera, pues se decía Saint Jacob, o Saint Jacob, y fíjense qué fácil fue la transición de Saint Jacob a Santiago. Y así sucede, dicen los historiadores que así sucedió, ¿verdad?, esa transformación de ese nombre de Saint Jacob a Santiago. Okay, entonces capítulo 1, dije, vamos a ver el verso Santiago o Jacobo capítulo 1 y verso 22, y la pregunta es, al tomar una decisión como esta en favor o en contra de una enseñanza, ¿qué cuidado debemos tener? Capítulo 1, verso 22. Dice, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tremenda advertencia, ¿verdad? En el versículo 21, anteriormente decía, por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas, ¿eh? La palabra implantada, el mensaje implantado, es el mensaje de la verdad, de la Torá y del mensaje, de la enseñanza del Mashiach, del Mesías, de Israel, Yahushua, ¿eh? Y dice que debemos recibir eso con mansedumbre. Pero entonces dice el verso 22, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores, ¿eh? Hay muchas personas que son simplemente oidores, y les encanta oír todas estas cosas. Y conozco personas, personalmente conozco individuos que dicen, qué interesante todo eso que usted enseña, qué importante, qué verdad, cuánta verdad, etcétera, etcétera. Hay muchas exclamaciones, ¿ah? Pero eso es solamente palabrería, de palabras dicen eso, pero no lo practican, no lo viven, no lo ponen en práctica en sus vidas, ¿eh? Por ejemplo, enseñamos sobre el Shabbat, ¿verdad? Un ejemplo. Enseñamos sobre el Shabbat y hay gente que dice, sí, oh, sí, eso está en la Biblia, oh, pero no lo hacen. Enseñamos sobre las fiestas sagradas. Oh, sí, eso está en la Biblia, pero no las practican, no las cumplen, no las celebran, ¿ah? Enseñamos sobre el nombre sagrado, Yahweh. Oh, sí, eso está en la Biblia. La Biblia nos exhorta a alabar, usar, enseñar, proclamar el nombre de Yahweh. Oh, sí, eso está en la Biblia, pero no lo hacen. Entonces son oidores de la palabra, pero no practicantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso se aplica a muchas cosas, ¿verdad? Y el verso 23 dice, porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, o sea, la Torá, y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Recuerdo personas con quienes estoy estudiando que me dicen, pero eso, después de haberme dicho, qué interesante todas estas cosas, ¿no? Después de decir eso, entonces me dicen, pero es que esas leyes eran para los judíos. Y yo le digo, sí, para los judíos. Y entonces, ¿por qué usted está aquí? Le pregunto. No es porque quiere ser judío o judía, o por lo menos que le interesa el asunto del judaísmo, ¿ve? Y no es que nosotros hacemos judíos de las personas, no, pero yo le hago la pregunta así. Y entonces a veces no saben qué contestar. Porque muchas personas quieren ser judíos. Le gusta el judaísmo. Estoy hablando de estos grupos de judíos mesiánicos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando usted los confronta con las enseñanzas del judaísmo, o más bien de la Torá, entonces dicen, no, eso era para los gentiles. Digo, para los judíos. Nosotros somos gentiles. ¿Ok? Y ahí está la gran contradicción. Así que es imperativo, hermanos, asegurarse de obrar en armonía con las escrituras inspiradas. El conocimiento, esto es importante, hermanos. El conocimiento conlleva responsabilidad. ¿Ok? El conocer algo implica que usted es responsable de poner eso en práctica, de asimilar eso, de hacer eso parte de su vida. Estoy hablando del conocimiento de la verdad, ¿verdad? No de cualquier cosa. El resultado de esto depende de la elección personal de cada uno. Habrá gloria sin fin para los que obren en armonía con la verdad revelada, y habrá alejamiento del Padre para los que se rebelan contra la verdad. Así de sencillo que lo presenta la palabra. Según Jacobo, o Jacob, fuera del reino estarán muchos oidores olvidadizos. ¿Ah? Y también los que dicen que da lo mismo la verdad que el error. Porque hay quienes dicen eso. Por ejemplo, yo le demuestro a muchas personas que el nombre de Jehová es un error. Y que el nombre correcto es Yahweh. ¿Y sabe lo que me dicen? Probablemente se lo dicen a usted también. Pero da lo mismo. Da lo mismo cualquier nombre. Él nos entiende como quiera. ¿Ah? Entonces, esos oidores olvidadizos, y eso es para quienes todo le da lo mismo, ¿ah? Que lo mismo es la verdad que el error, esas personas, dice la Escritura, que estarán fuera del reino. ¡Wow! Tremendo destino, hermanos. Fíjense que no estoy diciendo que se van a perder. ¿Ah? Eso lo hemos dicho muchas veces ya, y lo he explicado a la saciedad. Que no es que se van a perder, pero estarán fuera del reino de Yahweh, o sea, del reino del Mashiach, o sea, no formarán parte del grupo que va a reinar, aunque puede ser que formen parte de las naciones de mansos, si es que son mansos, que van a ser súbditos del reino, porque no es lo mismo ser rey del reino, ¿ah?, que ser súbdito del reino. Y el que dice, bueno, para mí es, ¿sabe?, yo me conformo a con ser barrendero allá, con ser queriendo decir con un puesto menor, ¿verdad?, con lo que sea, la cosa es estar allí. Pues es probable que eso sea lo que reciban, así que cuidado con esa frase, hermanos. Los que quieren reinar con el Mesías son los que van a reinar con el Mesías, y para eso hay que aceptar, seguir al Mesías en todo, ¿verdad? Y seguir al Mesías implica practicar la verdad, no solamente ser oidor olvidadizo. Así que nuestra invitación, finalmente, con esto terminamos, es que amemos y sigamos la verdad. Escuchemos, hermanos, escuchemos al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14:6. Okay, así que vamos a hacerle caso a ese, vamos a seguir a ese que dice que es el camino, dijo que es el camino, la verdad y la vida. En él está incorporada la verdad, por lo tanto seguirlo a él implica seguir la verdad. Eso no quiere decir que solamente vamos a seguirlo a él y no tenemos que estudiar la Biblia, ni hacer nada, ni ir a las reuniones, ni nada, porque lo tenemos a él. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es la excusa de los perezosos espirituales, que no quieran estudiar, ni buscar, ni aprender, ni conocer nada, solamente seguir al Mesías. Pero es que seguir al Mesías implica todo eso. Seguir al Mesías implica estudiar, adorar al Padre, reunirse, y buscar la verdad y ponerla en práctica. Eso es seguir al Mesías. ¿Ok? Entonces dejamos hasta aquí el tema de hoy. Ruego que el Todopoderoso Yahweh bendiga a todos los oyentes y los guarde y los favorezca. Y nos despedimos entonces de los hermanos que están escuchando la grabación, porque podemos seguir dialogando con los que están presentes. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Que Yahweh los bendiga otra vez a todos. En el nombre de Yahushua Mashiach. Shalom.